Auspicia Informativo Farco.
Para comprar y ahorrar hay un nuevo lugar. Movete a una tienda distinta. Movete a la nueva tienda Credicop. Vas a encontrar miles de productos con descuentos exclusivos y cuotas. Visítanos en www.tiendacredicop.com. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo. Bases y condiciones en www.tiendacredicop.com.
CONADU, la Federación de la Docencia de las Universidades Nacionales. Una CONADU representativa, federal, que lucha por el salario y los derechos. Una federación que defiende la universidad pública, orgullo y derecho del pueblo argentino.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción en la ciudad de Rosario y ya estamos enlazadas las radios comunitarias del país para nuestra primera edición de este miércoles 2 de septiembre de 2026. Los gremios universitarios vuelven hoy al paro tras rechazar la oferta salarial del gobierno. En la reunión paritaria realizada este martes, recibieron una oferta del 3% de aumento para septiembre, sin contemplar el 31,2% que debería aplicarse si se cumpliera la ley de financiamiento universitario, que el gobierno fue obligado a cumplir por una medida cautelar confirmada por la Corte Suprema. Todos los gremios definieron entonces parar hoy y reunirse mañana para definir los pasos a seguir. Vamos a escuchar a los dirigentes de la Federación Docente CONADU Histórica, Francisca Staiti y Oscar Vallejos.
El gobierno nacional trajo a través del subsecretario de Políticas Universitarias una propuesta de 3% de recomposición para el mes de septiembre, lejos del 31,2% que se nos está adeudando a julio por la cautelar, los 4 salarios adeudados, más la inflación que corresponde a agosto.
Valida el acuerdo anterior, pero incumple en el aspecto fundamental que es ofrecer el 31,22% para resolver la diferencia entre salario e inflación que tenemos y que la ley de financiamiento universitario establece y que la cautelar mandada por la Corte Suprema de Justicia también establece. De manera tal que el gobierno genera esta instancia paritaria solamente a los efectos de ganar tiempo en la justicia.
Está claro que la subsecretaría no intenta moderar el conflicto, sino que lo va profundizando cada vez más.
Vamos como Frente Universitario a un paro de 24 horas mañana y el día jueves nos reunimos todos los sectores de lo que se llama el Frente Universitario en Bariloche en ocasión del plenario del CIN que reúne a todos los rectores y las rectoras de todas las universidades nacionales en la Universidad Nacional de Río Negro. Allí tomaremos decisiones sobre una marcha universitaria y sobre las medidas que hay que hacer.
Hoy entonces hay paro en todas las universidades del país y mañana los gremios se van a reunir en Bariloche, donde el viernes se va a realizar la reunión del Consejo Interuniversitario Nacional que agrupa a los rectores y rectoras de todo el país. Miles de personas brindaron su apoyo a Cristina Fernández al cumplirse 4 años del intento de asesinato en su contra. Fue en un acto realizado en la puerta del departamento donde cumple arresto domiciliario en la ciudad de Buenos Aires. Allí el único orador fue su hijo y diputado nacional, Máximo Kirchner, que volvió a plantear la posibilidad de que sea candidata y cuestionó el modelo económico que aplica el presidente Milei.
Esos mejores años que hicieron que miles y miles de familias argentinas vivieran mejor que ahora. Lo saben las familias peronistas. Pero también lo saben hoy las familias que no son peronistas. Porque la crisis económica no mira qué votás y a qué partido afiliado estás. A los argentinos y argentinas les mintieron, les dijeron que iban a dolarizar sus ingresos y nosotros no supimos desmontar esa mentira. Tenemos que ser mejores, tenemos que hablar menos de algunos quilombos que tenemos y más de explicarle a la gente lo que pasa con este tipo de modelos económicos. Llama la atención que muchos de esos que dicen que Cristina ya fue no acompañen el pedido para que pueda presentarse en elecciones. Si ellos tienen razón y nadie quiere a la compañera, qué más lindo que arrasarla en una elección. Pero saben que eso no va a pasar. No quieren que vote la gente. No está proscripta Cristina. Estamos proscriptos y proscriptas los y las que lo queremos votar. Esa es la verdad.
En Tierra del Fuego, los trabajadores de Aires del Sur levantaron la ocupación de la planta ante la llegada de nuevos dueños. La fábrica de aires acondicionados, ubicada en Río Grande, despidió a todo su personal en febrero de este año y entonces los 140 trabajadores decidieron la ocupación pacífica de la planta con el apoyo de la Unión Obrera Metalúrgica. Ahora se llegó a un acuerdo para que la empresa Atuel se haga cargo por 6 meses y ponga de nuevo a funcionar esta fábrica. Vamos a escuchar lo que decía Marcos Linares, dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica, cuando se producía la entrega de los trabajadores de la planta.
Un día cargado de emociones, como lo planteaba por ahí con algún otro compañero, los abrazos, las emociones de cada uno de los trabajadores que han sido parte de esta lucha durante estos 188 días, reivindicar nuevamente y valorar, engrandecer el espíritu que han tenido los trabajadores durante estos 188 días para llevar a cabo todas y cada una de las acciones en las que se pusieron de acuerdo. Creemos que es un día clave, es un día bisagra, que a partir del día de hoy deberemos comenzar a transitar en lo más inmediato posible ya todas y cada una de las discusiones que aún están pendientes con la empresa actual para tratar de iniciar la producción lo más rápido posible, poner esta fábrica en funcionamiento, que fue un poco el objetivo y el desafío que se pusieron los trabajadores de Aires del Sur en conjunto con la Unión de Obreras y Obreros Metalúrgicos desde el día 1 allá por febrero que se tomó esta decisión.
Casi 100.000 trabajadores industriales se quedaron sin empleo desde que gobierna Milei. Así lo reveló el último informe del Centro de Economía Política Argentina en la previa del Día de la Industria, que es hoy. Nos informa nuestro compañero Darío Uliassi desde Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario.
Críticas al gobierno de Milei por su política económica que perjudica a las pymes argentinas. En el marco del Día de la Industria, que se conmemora hoy, y según el último relevamiento del Centro de Economía Política Argentina, el CEPA, desde la asunción al gobierno de Javier Milei en diciembre del 2023, han cerrado más de 30.600 pequeñas y medianas empresas en todo el país. A raíz del cierre de estas empresas, según el reporte del CEPA, se perdieron casi 100.000 puestos de trabajo. En ese sentido, y en declaraciones a Aire Libre, el empresario Ricardo Sicarelli, vicepresidente de la empresa productora de amortiguadores Cirubón Sociedad Anónima, dijo que la balanza está inclinada a favor de las importaciones y que no favorece a la industria nacional.
Está difícil a nivel nacional. Yo creo que, bueno, ahí hay cosas que se están haciendo mal, las normas no son claras, la balanza comercial está totalmente desnivelada para el lado de las cosas importadas y no realmente para lo que tiene que ser, que son sus fábricas nacionales. Claro. Esta gente, no, una política totalmente errónea. Me parece que lo primero que tienen que cuidar es tu casa, tus fábricas y la industria nacional, que es el motor de una Argentina que produce.
Por último, Sicarelli cuestionó la falta de controles para productos importados.
Y yo te hago la pregunta del millón. ¿Quién controla lo que trajeron de afuera, esa basura que trajeron de afuera? Porque yo tengo controles por todos lados, ya te digo. Y lo que vino de afuera, ¿quién lo controló? Claro. Este tipo sacó todos los controles de las importaciones, dejó que acá en tu casa se te meta cualquiera, que hagan lo que quiera, que traigan lo que quiera.
Desde Rosario, Santa Fe, para el informativo Farco, reportó Aire Libre, Radio Comunitaria FM 91.3.
El gobierno manda hoy al Congreso al secretario de Discapacidad, Alejandro Vilches, para intentar frenar la prórroga de la ley de emergencia que impulsa la oposición. El funcionario fue citado para las 16 a la reunión de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados. Los bloques opositores planean sesionar el miércoles que viene con ese tema en la agenda y también con el del endeudamiento familiar. El periodista y escritor mudo, Gonzalo Giles, que debe expresarse a través de una aplicación, cuestionó al gobierno y aseguró que el funcionario va a diputados para evitar la prórroga de la ley de emergencia que, recordemos, vence este año.
Este miércoles el gobierno manda a un funcionario a la Comisión de Discapacidad para pedir que no se prorrogue la emergencia. Te lo quieren vender como que está todo resuelto, pero es una maniobra peligrosa. Frenar la ley no le ahorra plata al Estado. El informe de Jefatura de Gabinete confirma que la mayoría de los fondos son privados y del Fondo Solidario. Lo único que hacen es ahogar a los centros de atención, a los transportistas y a las familias. Llevan meses hablando de pensiones truchas, pero no hicieron una sola auditoría. Tampoco cumplen el cupo laboral en el Estado para dar trabajo real, ni pagan las compensaciones adeudadas. El miércoles le vamos a exigir al secretario Vilches que dé la cara y responda. ¿Por qué se resisten a hacer gestión y recortan sobre la salud de la gente? Este 9 de septiembre, los derechos se defienden en el recinto.
Información deportiva en el noticiero de Farco, porque el ciclista José el Maligno Torres se lesionó y no podrá estar en los próximos Juegos Suramericanos que arrancan el 12 de este mes. Nos informa nuestro compañero Iván Alday.
El Maligno Torres es la primera gran baja de los Ode Sur 2026. El campeón olímpico de París 2024, José Torres, quedó fuera de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que se disputarán del 12 al 26 de septiembre próximo por lesión. La Unión Ciclística no dio el parte médico oficial, pero el cordobés venía de sufrir un fuerte golpe en las prácticas de la Copa del Mundo de Montpellier, Francia, donde igual logró meterse en semifinales, excepto en la clasificación. Desde entonces está en plena recuperación con sesiones de hielo y nos llega a competir en Rafaela, donde se disputará la disciplina BMX Freestyle. Será reemplazado por Manuel Turone y Analía Zacarías en la rama masculina y femenina. También se confirmaron otros representantes del ciclismo como el mountain bike, BMX Racing, pista y ruta. La baja del Maligno, gran candidato al oro, también impacta en la elección del abanderado para la ceremonia de apertura del sábado 12 a la hora 18. Deportes, Noticiero Nacional de Farco, Iván Alday.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Dian Funes, perla del norte cordobés, se escucha el informativo Farco por Radio Pueblo.
Por Dian Funes la encontré, entonada por un grillo cantor. A lo lejos la acompañaba, repiqueteando un coche motor.
Esta fue la primera edición de Informativo Farco de hoy, miércoles 2 de septiembre de 2026. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Moví a tu PYME, moví a tu comercio, moví a tu campo. Movete a Credicop. La mejor atención, condiciones y soluciones para que puedas desarrollar tu empresa, tu comercio o tu producción. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo Limitado. Reconquista 484 Cava. CUI 30 57 14 21 35 2.
Auspicia Informativo Farco.
En Banco Credicop tenés la mejor tecnología para hacerte la vida más fácil. Y tenés 276 filiales con la mejor atención personal, donde te resuelven todo y encima conocen muy bien a cada asociado. Como Bruno.
Seguro que estás contento. Ganaron el domingo.
O como Laura.
¿Ya está funcionando la máquina nueva?
Como Lucas, como Mercedes, como Juan y tantos otros que te atienden y te solucionan todo siempre con una sonrisa. Porque nuestra tecnología nos acerca, pero nuestra atención nos acerca más. Ahora, movete vos a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Para más información consulta en www.bancocredicop.com o comuníquese gratuitamente a Credicop Responde 0800-888-4500 Banco Credicop Cop Limitado Reconquista 484 CABA.
El Repagro cambia. Este año tu declaración jurada anual se hace a través de CIPADI, el perfil de ciudadanía pampeana digital. Es un trámite obligatorio, gratuito y 100% online. Regístrate ingresando en la web cipadi.lapampa.gov.ar. ¿Tenés dudas? Escribinos a repagro@lapampa.gov.ar o comunicate por WhatsApp al 2954-839774. Gobierno de La Pampa.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país, nuestra segunda edición de este miércoles 2 de septiembre de 2026. El presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Franco Bertolacci, criticó la oferta que el gobierno hizo a los gremios y que derivó en el paro nacional que se cumple hoy. Bertolacci apuntó a la necesidad de que el gobierno cumpla la ley de financiamiento universitario tras un nuevo fallo que se conoció en las últimas horas y que le da 3 días al gobierno para informar cómo está avanzando con esa obligación.
Tuvimos paritarias nacionales que fracasaron ante una propuesta que, lejos de cumplir con la responsabilidad que le cabe al Poder Ejecutivo de aplicar el artículo 5 de la Ley de Financiamiento contenido en la cautelar que implica la actualización de salarios, terminó profundizando las dificultades que atravesamos, que son muchas. El escenario es complejo, es difícil y todo se sostiene ante tanta precariedad por el esfuerzo de la maravillosa comunidad universitaria del país, que yo quiero volver a destacar. Pero también tuvimos hoy novedades importantes del ámbito judicial. El juez que entiende la causa que lleva adelante el Consejo Interuniversitario para lograr la implementación efectiva de la ley estableció una resolución que, por un lado, rechaza el pedido de levantamiento de la cautelar que hizo el Estado Nacional, dejándola firme, despeja esto el escenario judicial para poder avanzar en lo que veníamos solicitando, que es sentencia respecto de la cuestión de fondo que aún está pendiente, y al mismo tiempo le da 3 días al Estado Nacional para que dé cuenta de cómo va a cumplir con esa responsabilidad que le cabe.
Franco Bertolacci, el rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional. Recordemos que el gobierno ofreció a los gremios un 3% de aumento para septiembre, cuando, para cumplir con la ley de financiamiento universitario, debería subir los salarios un 31,2%. Por eso, hoy hay paro en todas las universidades del país, mañana hay reunión de los gremios en Bariloche, y el viernes, en esa misma ciudad, se reúnen los rectores en un nuevo plenario del Consejo Interuniversitario Nacional. Veteranos de Malvinas y abogados ambientalistas presentaron ante la Justicia Federal una demanda para intentar frenar la explotación petrolera en el mar cercano a las islas. Lo hicieron el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas ante el Juzgado Federal de Río Grande, en Tierra del Fuego. Concretamente, se trata de una acción preventiva de daño ambiental colectivo contra las compañías Rockhopper Exploration del Reino Unido y Navitas Petroleum de Israel, que obtuvieron licencias de exploración que violan la soberanía argentina y las resoluciones de las Naciones Unidas. En declaraciones a Radio Encuentro de Viedma, el referente del Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata, Ernesto Alonso, dio más detalles.
Bueno, esto es una acción que iniciamos conjuntamente con los abogados ambientalistas, un grupo de abogados ambientalistas, una acción preventiva por un posible daño ambiental y soberano también, ¿no? Estamos hablando de las licencias ilegales e ilegítimas que el gobierno ilegal e ilegítimo que se perpetúa en las Islas Malvinas ha concedido a distintas empresas petroleras y particularmente a Rob Hopper, que es de capitales británicos, y a Navitas Petroleum, que es de capital israelí. Ellos están operando en el área de concesión de León Marino, donde están anunciando ya que posiblemente en el 2028 puedan empezar a extraer directamente petróleo. Estamos hablando de unas reservas de clase mundial, o sea, para que entiendan los oyentes, digamos. Estamos hablando de Vaca Muerta 2, con la posibilidad de sacar 120.000 barriles de petróleo raros, diarios, perdón. Cuestión que ese petróleo, estas empresas, en forma unilateral, violando todas las resoluciones de Naciones Unidas por parte de Gran Bretaña y las leyes argentinas, y particularmente la manda constitucional de la cláusula transitoria primera de nuestra Constitución, reafirma la soberanía sobre esos territorios usurpados.
El integrante del Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata, Ernesto Alonso, también apuntó a la responsabilidad del gobierno en sucesivos hechos que se vienen reiterando en el último tiempo y que confirman el avance de Estados Unidos en la zona de Tierra del Fuego y también las intenciones del Reino Unido para nuestras islas.
Y vemos todo lo que estuvo ocurriendo en el último tiempo, particularmente en la provincia de Tierra del Fuego, donde sistemáticamente vino la jefa o el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, diciendo que acá tenía que haber una base del Comando Sur de los Estados Unidos. Bueno, lo que hizo el gobierno nacional, le quitó el puerto, por ejemplo, a la provincia de Tierra del Fuego, y hace pocos días atrás vimos anclado un petrolero con bandera británica, ¿no? Y parece que ser que ese petrolero no se sabe de dónde vino y no se sabe a dónde fue. Bueno, son todas cuestiones que no son casuales, ¿no? Como la venta de un pulmón verde que existe en la ciudad de Ushuaia, que se puso a disposición de la ONAVE, que son tierras de la Marina. Uh-huh. Bueno, así podemos hacer un listado. Bueno, el silencio estrendoso de no decir absolutamente nada ante este avance de esta explotación de los ejercicios militares.
Declaraciones a Radio Encuentro de Viedma de Ernesto Alonso, integrante del Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata, sobre esta presentación ante la Justicia Federal que se ha hecho junto a abogados ambientalistas para intentar poner un freno a la explotación petrolera en el mar de las Islas Malvinas. Las mujeres indígenas que marcharon desde Jujuy a Buenos Aires siguen con sus actividades en la capital del país para denunciar la contaminación de las mineras. Mañana van a entregar un petitorio en el Congreso Nacional y el sábado van a finalizar con una celebración en el Día Internacional de la Mujer Indígena, también frente al Congreso. El informe de nuestro compañero René Caiconte desde FM La Voz del Cerro.
Buen día, Pepe, audiencia del informativo Farco. Finalmente las mujeres de la caminata Warmi ya están en la ciudad de Buenos Aires para el último tramo de esta larga caminata que comenzaron el 3 de agosto. Escucharemos a una de las referentes hablando sobre los convenios que hay entre el presidente y gobernadores queriendo destruir a las comunidades originarias.
Al presidente de la nación, porque él también es culpable, porque él sale ahí a hablar con los gobernadores para que lo apoyen sus leyes malas que hace, contrarias al pueblo, a la ciudadanía, especialmente a los habitantes de los pueblos originarios, ¿no? Para ver, a veces tenemos respuesta de este gobierno, también donde su territorio ir al Congreso, a la Casa Rosada, y también queremos ir a Minaí, ¿no? A ver nuestra, a que ellos se enteren de lo que está pasando, no solo en la comuna, no solo en Salta, en Tucumán, en todo el país a lo largo de los años.
Volvieron a recalcar que ellos seguirán en la lucha hasta las últimas consecuencias y que esperan que el gobierno nacional los escuche y no haga oídos sordos.
Empresas extranjeras por todos lados, donde el señor presidente nos quiere exterminar a los pueblos o a toda la ciudadanía, para si le quiere traer gente extranjera que se hagan dueños de nuestras tierras, y eso no vamos a permitir nosotros, ¿no? Nosotros como pueblo, como ciudadanos, como un corriente que somos. Desgraciadamente el gobierno hace oídos sordos, pero nosotros no vamos a permitir, aunque nos cueste la vida, vamos a seguir en la lucha, vamos a seguir concientizando a toda la ciudadanía, porque esta es la causa de todos. El agua usamos todos, no solo en los campos, no solo en los animales, sino también en las grandes ciudades, y sabemos que las aguas vienen de los glaciares y periglaciares.
Desde Jujuy reportó para el informativo Farco, René Caiconte, FM, La Voz del Cerro.
Vamos ahora a las Sierras Chicas de Córdoba, porque allí los trabajadores y trabajadoras municipales de la localidad de Mendiolaza reclaman una recomposición salarial, pero denuncian que la intendencia se niega a negociar. El informe de nuestra compañera Karina Lombardi desde Radio Nexo.
Saludamos a toda la audiencia del informativo Farco. La ciudad de Mendiolaza vuelve a ser el centro de la discusión paritaria en Sierras Chicas. El sindicato municipal y ATE vuelven a unir fuerzas para cerrar la negociación en el segundo semestre del año, hasta ahora sin acuerdo y sin propuesta por parte del Ejecutivo. Desde el sector trabajador solicitan un 3% desde julio a diciembre que contemple aumentos por IPC y una recomposición salarial por una pérdida adquisitiva desde el 2023, que explica Ethel Postay, secretaria general del CETEM.
Desde que está esta gestión, nosotros hemos perdido poder adquisitivo. Firmamos un acuerdo en el que le permitimos a ellos una reducción de horas porque supuestamente la municipalidad estaba en crisis. No había fondos, que fue cuando entró esta gestión. Dejaron de pagarnos las horas extras, entonces como que cedimos en muchos puntos y eso a nosotros nos terminó perjudicando. Ellos sostuvieron que cuando la municipalidad estuviera mejor, nos iban a devolver esta ayuda que nosotros habíamos hecho. Eso nunca pasó y en este punto estamos reclamando lo que cualquier trabajador.
Por otro lado, desde los sindicatos exigen garantías en la seguridad laboral.
No solo estamos haciendo un reclamo salarial, sino también las condiciones dignas de trabajo. Acá hay camiones que no tienen frenos, que no tienen luces, que no tienen retrovisores, que tienen un parabrisas roto. No se hace la higiene correspondiente de los camiones que hacen recolección. Las camionetas están en muy mal estado, también sin luces, sin cinturones de seguridad. Hay faltas muy graves. Y el Ejecutivo hace caso omiso. Y no hemos llegado a un acuerdo porque ellos se niegan a negociar de buena fe. Ellos lo enmarcan como que es un reclamo salarial y porque queremos tener sueldos millonarios y ganar un montón de plata. No, queremos ganar lo justo y queremos tener las condiciones dignas de trabajo, las correspondientes, las de seguridad.
Un nuevo capítulo se abre al conocerse hace pocos días un video de una cuadrilla municipal trabajando en la vivienda personal de la intendenta Adela Arrin, lo cual generó una nueva denuncia pública por hostigamiento sobre los trabajadores. Reportó para el informativo Farco, Karina Lombardi desde Nexo FM, Villa Allende.
Información vinculada al deporte en el noticiero de Farco, porque la diputada de la coalición cívica, Mónica Frade, presentó un proyecto para declarar a Messi como embajador ilustre e itinerante de la República Argentina. Nos lo cuenta nuestro compañero Iván Alday.
Las repercusiones por el retiro de Messi de la selección argentina llegaron al Congreso y buscan declararlo embajador ilustre e itinerante de nuestro país. El Congreso debate un proyecto para reconocer a Lionel Messi, el rosarino, como embajador ilustre e itinerante de la República Argentina. La iniciativa de la diputada Mónica Frade busca reconocer su destacada trayectoria y su contribución a la identidad, los valores y la imagen del país en el mundo. En los fundamentos, el proyecto destaca el rol social del fútbol en momentos de dificultades económicas y sociales y señala: Messi logró algo que excede cualquier estadística, reunir a millones de argentinos alrededor de una misma camiseta, una misma bandera y un mismo sentimiento. El presente proyecto no busca reconocer únicamente al extraordinario deportista, sino también a quien ha llevado el nombre de nuestro país al mundo y ha generado en millones de argentinos momentos de orgullo, emoción, unión, esperanza y felicidad. Deportes, Noticiero Nacional de Farco, Iván Alday.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Raco Tucumán, escuchamos el informativo Farco en la 88.9 FM Raco.
Yeah!
Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy, miércoles 2 de septiembre de 2026. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos mañana, que tengan buen resto del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Encontrá a Credicop en Nera y accede al mejor financiamiento para el agro 100% digital. El campo crece con nosotros, tu negocio también. Conoce más en bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial vigencia del 25 de julio 2026 al 31 de diciembre de 2027. Otorgamiento del crédito sujeto a evaluación crediticia. Al cumplimiento de la normativa aplicable del BCRA a los requisitos del Banco Credicop Coop Limitado y a previa vinculación a la plataforma NERA. Más información en www.bancocredicop.coop.